Πολυφασέτικα.
Πολυφασέτικα. Πολυφασέτικα.
Πολυφασέτικα. Un programa dirigit y presentat per Carmen Revillo.
Molt bon dia en este 13 de març que quasi fa olor a pólvora. Hem preparat un polifacètica en què parlarem de falles, però fent un recorregut per l'exposició Obrint Portes. També parlarem amb una de les persones que més saben de falles a UPB Ràdio. Però abans és moment de la secció Ui, pregunte jo. Passem el micròfon a l'estudiant Antonio Molina, que realitza el treball final de grau en enginyeria forestal i del medi natural. Entrevista al professor d'enginyeria mecànica en disseny i industrials, José Martínez Casas.
Ui, pregunte jo.
Ui, pregunte jo.
Ui, pregunte jo.
Ui, pregunte jo.
Buenos días, UPVers. Soy Antonio Molina, coordinador de Motor UPV, el grupo de generación espontánea que representa al MotoStudent a la universidad. Y tengo aquí a mi lado a José Martínez Casas, que es nuestro profesor responsable del departamento de mecánica. Y bueno, José, ¿qué tienes que contarnos?
Bueno, en primer lugar, buenos días. Como bien dice Antonio, el team leader de Motor UPV, soy el profesor responsable de este grupo de generación espontánea, en concreto el MotoStudent. Y nada, pues hoy nos hemos juntado para contaros un poquito sobre los objetivos que se persiguen con este grupo de generación espontánea. Así que, Antonio, cuéntanos un poquito sobre cuál es el plan anual que lleváis este año y los objetivos que deseáis cumplir.
Bueno, nosotros nos dedicamos a fabricar un prototipo de motocicleta de competición y realmente luego pues competir contra todas las universidades de todo el mundo y llevar a cabo el máximo aprendizaje en lo que es en la materia de ingeniería de competición. Pero bueno, en primer lugar queríamos preguntarte que tú dónde estudiaste, cómo empezó todo, cómo te dio por ser profesor.
Bueno, pues eso es una buena y larga pregunta. Bueno, corta pregunta, larga contestación. Empecé con 18 años cuando vine a estudiar a la Universidad Politécnica. Cursé pues la carrera de Ingeniería Técnica Industrial, luego la superior Ingeniería Industrial con el máster de Ingeniería Mecánica. Y bueno, sobre más o menos a mitad de carrera, pues me di cuenta de que tenía parte vocacional de la enseñanza. Así que luché hasta el final por intentar conseguir una plaza en la universidad. Y con 24 años pues conseguí una plaza en el Departamento de Ingeniería Mecánica, una plaza de ayudante. Son plazas que se ofertaban antes lo que era el proyecto Cantera, que era para gente que tenía buen expediente académico. Y nada, pues empecé a impartir docencia, en paralelo a hacer la tesis doctoral. Y pues ahí empecé básicamente en la cantera y bueno, pues he ido promocionando en base a méritos de currículum, acaba la tesis doctoral, a publicar y bueno, pues ahí nos vamos manteniendo. Hoy en día soy profesor contratado doctor en el mismo departamento de Ingeniería Mecánica y bueno, y la docencia que imparto, la imparto en el ámbito de Ingeniería Mecánica en la Escuela de Diseño, en el grado de Aeroespacial y en el Máster de Aeronáutica y en el grado y en el Máster de Tecnologías Industriales.
Bueno, pues para todos nuestros oyentes, contaros que José es el profesor que también nos dirige los trabajos de fin de grado y de TFM a todos los chicos del grupo, que así se lo pedimos. En mi caso, yo soy estudiante de Ingeniería Forestal, estoy con el TFG, y es el profesor que me está ayudando a llevar a cabo un estudio sobre carenados biodegradables. Y bueno, ahora te voy a pedir también que nos cuentes una pequeña anécdota que siempre nos has contado a los miembros del equipo, que tiene que ver con el rector en un supermercado. Cuéntanos qué sucedió realmente, cómo conociste al rector que tenemos actualmente.
Esa pregunta tampoco es que me la esperase, pero bueno, yo al rector ya lo conocía de antes, a Francisco Mora ya lo conocía, de alguna reunión que ha tenido con nosotros, con los profesores, así que éramos más jóvenes. Bueno, pues sí, esa anécdota es que estaba un día en el supermercado con mi padre, que vino a verme y nos íbamos de pesca y se lo encontré en un supermercado, y entonces yo lo saludé, le dije, buenas Paco, ¿qué tal? Y entonces se lo presenté a mi padre y le dije, papá, pues este es el rector de la universidad. Y mi padre, pues no se le ocurrió otra cosa que decir, pues súbele el sueldo al chiquillo, al rector. Y aquel, pues claro, el hombre, pues, hombre, es que no depende solamente de mí, si fuese por mí yo se lo subiría, pero bueno, esa es la anécdota.
Le metiste en un aprieto, ¿no? Entonces desde aquí tenemos que decirle al rector que le suba el sueldo al chiquillo, ¿no?
Sigo con el mismo sueldo, no ha surgido efecto.
Señor rector, esto hay que darle una vuelta. Pues nada, te iba a preguntar también que cómo te dio por entrar en el proyecto, cómo conseguimos liarte para ayudarnos en este en esta temporada, en este proyecto, y qué es lo que esperas un poco de nosotros. José, para los que no sepáis, estuvo con nosotros ya en esta competición pasada en Motorland, Aragón. Y nada, ¿cómo viviste esos días?
Pues sí, la palabra ha sido la que has dicho, que cómo hemos conseguido liarte. Me habéis liado. El tema es que al final yo creo que estos grupos se mueven por un factor único, que es la pasión. Y bueno, yo desde pequeñito he tenido pasión por los motores. Y de hecho hice ingeniería mecánica, sobre todo por la parte de motores y la parte de diseño mecánico. Y bueno, yo sabía de este grupo de motociclismo que había en la universidad. Vosotros venís a mi despacho a preguntarme sobre dudas que teníais de diseño de componentes, de funcionamiento mecánico, de cómo mejorar la potencia, de ciertos aspectos del motor. Y yo pues os atendía, siempre abría las puertas del despacho sin tener ningún vínculo con vosotros, os dedicaba bastante tiempo. Y bueno, al final con el tiempo os pusisteis muy pesado y bueno, al final acepté pues entrar a formar parte de este maravilloso grupo y bueno, orientaros y sobre todo velar por la formación académica de la cantidad de alumnos que pasan por este grupo de generación espontánea de motores RPV, pues velar por esa formación y ese aprendizaje continuo y esa puesta en práctica de todos los conocimientos que se van adquiriendo a lo largo de la carrera.
Y bueno, ¿qué esperarías de nosotros esta temporada? Y también me gustaría que nos dijeras cuáles crees que son nuestros puntos débiles, nuestros puntos fuertes, no sé, cuéntanos un poco.
Bueno, yo lo que espero es que aprendáis. Ese es el principal pilar del conocimiento y del éxito. O sea, yo a vosotros escucho mucho pelearos en el buen sentido de la palabra, por intentar ganar carreras, ser competitivo, pero eso ni llueve ni se regala. Eso es una cosa que es una consecuencia de una causa, y la causa es el conocimiento. El ganar es porque vosotros sabéis y habéis aprendido y se os surge un problema en carrera, sabéis cómo solucionarlo al momento, tenéis que mejorar una cosa, sabéis qué dirección tenéis que tomar para mejorar ese diseño de ese componente. Al final, lo importante y lo que yo quiero en este año o dos años que estemos juntos es que haya un proceso de aprendizaje desde el inicio hasta el final, que es por lo que yo velo como profesor de vosotros, vuestro, que aprendáis de principio a final con una formación continua, de partir de un motor de calle, de base. Ver todas las mejoras que se pueden plantear, estudiar el fenómeno físico y matemático de todas las cosas, porque detrás hay muchos fenómenos que hay que analizar. Y bueno, y ser competitivo y ganar carrera, evidentemente, a todos nos gusta, pero partiendo del aprendizaje. Y bueno, vosotros sabéis mucho, habéis aprendido mucho a lo largo de estos años, pero aún nos queda un poquito por aprender, y yo voy a intentar ayudaros ahí. Aunque sí que es verdad que reconozco que yo aprendo también mucho de vosotros, día a día.
Bueno, ahora también vamos a contar cómo conocí yo a José. José es uno de los profesores más jóvenes que ha tenido la universidad. De hecho, corrígeme si me equivoco, creo que es el profesor más joven que consiguió la plaza. Eso creo que es cierto.
Sí, así es.
Y yo conocí a José jugando a fútbol. Cuéntanos tu faceta deportiva también como profesor. ¿Qué le dirías a tus oyentes en cuanto a lo que es los estudios y el deporte?
Bueno, es que la universidad tiene muchas cosas buenas. Y una de las cosas que yo aprecio mucho es que tenga ese abanico de oportunidades que te ofrece de cara al deporte, de que lo tenemos muy fácil porque podemos practicar cualquier tipo de deporte dentro de la Universidad Politécnica de Valencia. Y bueno, y como tú dices, pues yo entré muy jovencito y aunque fuese profesor, pues competía en el fútbol con los alumnos y bueno, y así nos conocimos, tú como alumno, yo como profesor, nos conocimos en un partido de fútbol y bueno, y tú empezaste a comentarme que te gustaban las motos, que tienes una moto, y claro, eso es un vínculo entre nosotros y al final pues hemos llegado hasta aquí, pero sí empezó.
Podemos decir que estamos ante el mejor lateral izquierdo de toda la Politécnica.
Podemos decir que me voy a dejar el fútbol posiblemente este año porque con mi edad y con chiquillos de 18 años, porque ser profesor tiene muchas cosas bonitas, pero una de las cosas no tan bonitas que tiene es que tú cada vez eres más viejo, pero los alumnos siempre tienen la misma edad. Entonces va pasando el tiempo, la gente sigue siendo igual de joven, tú te sientes joven, pero realmente no lo eres. Entonces pues ya en el fútbol lo ves como te adelantan como moto y tú quieres seguirle el ritmo, pero es imposible. Así que creo que me va a pasar al pádel o al golf o al ping-pong o a la diana y al billar, que es un deporte bastante social también.
O a las motos.
O a las motos, sí.
¿Pero el conocimiento crees que también tiene edad o eso es algo secundario?
El conocimiento, que sí tiene edad. Hombre, la experiencia es la experiencia. Conforme vas avanzando en el tiempo, evidentemente tus conocimientos son mucho mayores. Y la motivación, lo importante es no perder nunca la motivación. Porque eso es lo que te mueve, esa inquietud por querer aprender es lo que mueve el mundo. En el ámbito académico y científico. y profesional.
¿Qué nos dirías tanto a nosotros como equipo, sino como para todos los alumnos a los que les das clase, tanto en el máster de aeronáutica como en las clases que das en tu departamento, para que mantuviéramos la motivación y que nos marcáramos unos objetivos tangibles?
Pues yo los consejos que suelo dar son los que yo me aplicaba cuando yo era alumno. Yo pues me fue muy bien la carrera, fui pues número uno de promoción de
igual
la carrera
que
cursé. Igual que vosotros. Y bueno, yo los consejos que puedo dar son en base a los que yo me aplicaba a mí mismo, y es encontrar tu camino en el sentido de hacer lo que realmente te gusta. Porque yo soy partidario de que no hay cosas difíciles ni cosas fáciles, simplemente cosas que te gustan o que no. Y si coges tu camino que te gusta, vas a estar motivado de manera intrínseca, permanente, y vas a alcanzar pues el éxito de levantarte todos los días pensando en que vas a trabajar en algo que realmente te motiva, que te gusta, y en lo que vas a tener inquietud por seguir aprendiendo. Entonces es hacer lo que a uno realmente le gusta. Ese es el origen de la motivación para llegar lejos y ser feliz profesionalmente.
Bueno, pues por último decir que yo creo que lo que más nos puede unir con José es esa capacidad de pelear todo hasta el final, de luchar por lo que verdaderamente uno le gusta, ¿no? Por muy difícil que resulte, y que tenemos un claro ejemplo en nuestro profesor de lo que es esa entrega, y pese a la juventud que uno pueda tener y luchar contra gente que tiene muchos más años de experiencia o más recursos, como a nosotros nos pasa muchas veces en las carreras, que con el talento y con las ganas se puede vencer cualquier obstáculo. Y nada, muchas gracias por tu presencia. No sé si quieres decirnos algo más. De alumno modelo a exalumno modelo, ahora profesor modelo, ¿quieres comentarnos algo?
Nada, yo simplemente pues deciros que sigáis por el camino que estéis llevando, que sois un ejemplo a seguir como equipo de trabajo. Da gusto veros trabajar, veros discutir todas las innovaciones y mejoras que siempre queréis llevar a cabo en la competición, en concreto en la moto. Que sigáis esforzándolo como estáis esforzando, porque seguro que vais a llegar muy lejos, y que yo voy a estar ahí para intentar orientaros, para intentar iluminar un poquito el camino, que lo tenéis bastante iluminado, porque ya os digo que lleváis bastante tiempo y sois muy competitivos, y voy a hacer todo lo que pueda por intentar guiaros un poquito y por fomentar también ese aprendizaje de todos los alumnos que pasan por el grupo, porque realmente es como una escuela de competición en el que pues los alumnos entran ahí, que no tienen otra oportunidad, otra forma de entrar como alumno, entran ahí y ven realmente, viven día a día lo que es el mundo de la competición, que es un mundo muy exigente y también es un círculo muy cerrado, que es muy difícil entrar. Y nada, pues yo voy a estar ahí apoyándolo desde el primero hasta el último momento y intentar fomentar ese aprendizaje que yo sé que os puedo dar y que yo sé que vosotros tenéis ganas de aprender.
Por último, ¿quieres mandarle un saludo al grupo de sureños del equipo, que seguro que estarán escuchándote?
¿Al grupo de sureños? ¿A los que hablan como yo?
Sí.
¿A los que tienen el mismo acento? Bueno, pues un saludo a todos y nos vemos pronto, chicos.
Muchas gracias, un saludo a todos y nada, nos vemos en las carreras. Que sepáis que todos los alumnos estáis invitados a seguir nuestra actividad del grupo en redes sociales, tanto en Instagram como en Facebook, que es MotorUPV, y que todos los años el plazo de inscripción lo solemos abrir sobre septiembre, y creo que es una oportunidad brutal, tanto nuestro grupo como cualquier otro de Generación Espontánea, para que podáis aprender y dar rienda suelta a las ideas y sueños que podáis tener y llevarlos a cabo.
Tu també vols entrevistar? Has d'enviar-nos un correu a polifacetica-rtb@upv.es. El guió entre polifacetica i RTB és el guionet i sent mig. O també ens pots enviar una nota de veu de WhatsApp al número 673-935-836. Repetim, pren nota, 673-935-836, i ens posarem en contacte amb tu el més prompte possible. I en aquest número també acceptem tot tipus de propostes, dubtes, suggeriments, activitats que fareu a la vostra escola, el que vulgueu.
Cercana. UPV Ràdio, la Politécnica.
Abierta a ti.
Todos los miércoles de 10 a 12 de la noche en UPV Radio.
Te espera el mejor hard rock y heavy metal en Metal y Tal. 102.5 FM de Valencia o en radio.upv.es.
Metal y Tal.
Que sea un partido el que te deja sin aliento, un altavoz.
Fumar no te hace más interesante.
te hace más pobre.
Que tus besos sepan a beso, no a cenicero.
A partir de ahora los mecheros solo para iluminar tus conciertos. Rompe con el tabaco.
Rompe con el tabaco.
Estàs escoltant
Polifacètica
en UPB Ràdio
102.5 de la FM
radio.upb.es.
Pel de sembra gelades i sopes escaldades.
Acabem d'escoltar Júlia García Broc, que ens ensenya les dites dels mesos de l'any gràcies al que aprèn a l'escola. Estem en plena setmana fallera i perquè es note dediquem l'espai d'entrevista en Polifacètica a la doble exposició Obrim Portes, que revisa la renovació constructiva i estètica dels monuments fallers de les últimes dècades. Ens acompanyen tres dels quatre comissaris de les mostres, per una banda Pepe Romero, Jaume Chornet i Leonardo Gómez. Benvinguts els tres a Ràdio UPB, a UPB Ràdio, i gràcies, moltes gràcies per vindre.
Gràcies a tu.
L'exposició situada al rectorat és Obrim Portes, falles innovadores a la ciutat de València. I si na, Pepe, que comencem per tu, que eres, a més de comissari, pues el professor del Departament d'Escultura d'ací, de la UPB. Benvingut. I per què esta exposició en este moment?
Bueno, perquè des de fa anys els professors Jaume Chornet i Leo Gómez estaven fent la falla d'ací del Politécnic i des del departament es van plantejar que tenia que haver un reconeixement del procés d'investigació que portaven tots els anys quan feien la falla, no? Aleshores, volíem recolzar no només el seu treball, sinó donar visibilització a tota esta secció que es diu Falles Experimentals, Falles i Macells, una federació de falles a València, i des de ja fa molts anys que estan fent unes falles totalment diferents. Això també és degut perquè han entrat artistes visuals a fer les falles, com són alumnes de Belles Arts, com són arquitectes, com són dissenyadors. I el que hem fet és això, és mostrar, és fer una mostra de tota aquesta proposta que està molt allunyada de la falla tradicional i que té molta relació en l'art contemporani, sobretot, lògicament, en l'escultura, però també en l'arquitectura. No? I, bueno, i aquestes propostes són les que ensenyem a la falla de... a la sala.
De rectorat.
Sí.
I com s'estructura la mostra? No? Perquè n'hi ha un poquet de tot. N'hi ha ninots, n'hi ha maquetes, n'hi ha també llibres, no? O publicacions.
Sí. Té tres capítols. No? El primer és una introducció històrica. Parlem des de, bueno, realment parlem des de la col·laboració que Dalí va tindre en Octavio Vicent, però això és el punt de partida. Anem enseguida.
Què va fer Dalí? Dalí va fer... Això jo, bueno, per exemple, no ho sabia.
Va dibuixar una falla. Octavio Vicent la va fer. Octavio Vicent va dir que era quasi impossible de realitzar, li va costar moltíssim.
Amb quina comissió? I quin any?
Bueno, era la comissió lo que... Avui seria la Junta Central Fallera, que en el 54 no tenia...
En el 54,
sí.
O sea, que va ser molt trencadora, no? Perquè
bueno, sí, visualment sí, va ser trencadora. Tampoc era les formes que es fan avui, ara en dia, no? I, bueno, de totes maneres va ser molt criticada.
O sigui, clar, que, ja suposo.
Sí, també és que tenia, al final tenia un cap que era cap, mig cap de Dalí, mig cap de Picasso, com mirant tota una plaça de bous, no? Una falla que estava prou bé i que era un poc controvertida, no? I, bueno, després ja va vindre Robert en tota la innovació de seus ninots i de seues falles, i després parlem de Vicente Luna, que és el que per mi va iniciar el procés de construcció de les falles. No? A partir d'ahir va ensenyar la falla en Valeta en el 1982, la falla era l'Art Modern, i ja després, bueno, pues Manuel García i diversos artistes fallers van agafar la vareta també com mitjà de producció pròpia, no? Després va començar els premis de les falles innovadores, sí. I a partir d'ahí ja va començar tot aquest procés del que es parla en l'exposició, i s'ensenyen maquetes, s'ensenyen obres històriques com projectes d'Òscar Mora i de Ferran Martín, no?, que van tindre als 90, al principi dels 90, no?, fins a l'actualitat, no? De fet, s'ensenya moltíssim de les propostes de les falles d'enguany del 2019.
també saps, d'enguany, sí, no? Sí, sí, és a dir, que és un recorregut històric.
És un recorregut històric per les falles experimentals.
De què estàs més orgullós? Com a comissari, n'hi ha peces, suposa, bueno, és una exposició que mai s'havia fet a l'UPB, evidentment, sí. Però dins de València, aquestes peces que recull ara la sala d'exposicions de rectorat, s'havien mostrat alguna vegada?
No s'havien mostrat i, de fet, tant els presidents de les falles com els artistes de les falles han sigut absolutament generosos. M'han donat tot el material que jo volia... Bueno, jo voldria moltíssim més, molt més, però, clar, la sala té unes dimensions que no és molt gran, no? I és una exposició que s'havia agarrada, però de totes maneres es pot veure tranquil·lament i n'hi ha de les falles Castellfabí, de la falla Corona, per exemple, n'hi ha moltes obres, però de totes maneres n'hi ha representació, n'hi ha maquetes i dibuixos de tots els artistes que estan treballant en totes les falles de la federació. També hem arreplegat...
En totes o només de les més innovadores?
No, de les 10.
Ah, des d'un d'enguany,
però a més tenim d'altres falles, perquè tenim també material de bossetos que va fer Jaume Jornet per a Falla Pinedo, tenim també material d'Arrancapins, de fa poco, de falles que són no estan dins de la federació i que són, plantegen una crítica integral al món faller, és dir, són falles alternatives que no tenen fallera major ni tenen president, estan en contra de les jerarquies, tampoc van a l'ofrena, és dir, són falles, són institucions laiques i tot aquest món també es ve reflexat a l'exposició.
Això també està, no?
Sí, també està, sí.
Que heu contat amb ells. Molt bé. I la segona part de l'exposició, i no per segona, menys important, evidentment, és Obrint portes, investigació en la falla Politècnic, a la sala Josep Renau de la Facultat de Belles Arts, també d'ací, de la UPB, propet, esta és un recorregut ben fàcil, i els comissaris són Jaume Jornet Roig i Leonardo Gómez Haro, que són professors del Departament d'Escultura, membres del grup d'investigació Laboratori de Creacions Intermèdia i professors del títol propi d'expert universitari en monuments efímers i tematitzacions impartit per la UPB. La col·laboració amb la comissió, comencem per Jaume, va, Leo, de la Falla Politècnica, Avinguda dels Tarongers, Universitat Politècnica, Camí de Vera. Quan va començar aquesta col·laboració, Jaume?
La col·laboració del Departament d'Escultura en la Falla Politècnica va començar en l'any 2000, en la falla que va fer Gerardo Sigler. No obstant, haguem de passar més d'una dècada per a que de nou el Departament d'Escultura de la Facultat tornara a immiscuir-se en el món faller. Va ser l'any 2013 quan van començar. La Comissió de la Falla va sol·licitar al Departament ajuda per a la realització de la falla. En aquell moment, la directora va cridar a Leo i a mi per a que se fèrem càrrec del projecte.
És a dir, que va ser la comissió
qui es va dirigir
en contacte amb la universitat. No?
Sí, sigui així. Suposo que per qüestions econòmiques havíem acabat de passar el moment àlgid de l'economia, la comissió no té diners i tingueren la feliç idea de contactar en el Departament d'Escultura. Bueno, això sigui...
Vosaltres ja fèieu alguna cosa en el Departament d'Escultura sobre falles?
No, en el Departament d'Escultura abans no s'havia fet res. Sí que, bueno, algun company del Departament sí que havia, de forma ocasional, havia tingut que veure en coses de falles, però bueno, considerant-ho com un projecte ja departamental, no s'havia fet mai fins a aquest moment. I, de fet, ja són 11 les que hem fet.
Clar, a poquet
a poquet. Enguany plantarem les que fan 11, no? Per tant, ja portem una trajectòria en les que han basat les falles en les premisses següents. La qüestió dels materials, no? El buscar uns materials que foren sostenibles. Estem davant d'un conflicte mediambiental en el tema de materials en les falles. La gent comença a estar descontenta en el mític foc purificador. Ja no és un foc
clar,
purificador. Estem davant d'un foc en les falles
tan negre,
ple de fum que no il·lusiona a ningú ni conmou a ningú. Per tant, una de les premisses que teníem a l'hora d'abordar totes les falles sigui la utilització dels materials que foren el més sostenible possible. La utilització de la fusta, tornar al cartó i fugir en la mesura de lo possible, en aquest cas, del poliestiré. Perquè totes les falles hem de dir que avui el 90% de les falles se fan en poliestiré. nosaltres hem fugit completament d'aquests materials, tornant un poc a l'origen, no?
Al principi de tot.
Al principi de tot, a l'origen de les coses. El material serà una de les coses que vam planificar, que havíem d'abordar i portar endavant. Altra cosa que li vam plantejar a la falla des del primer moment era una llibertat total d'execució, formal, conceptual. És a dir, podem plantejar el tema que vulguem i dur-lo a les últimes conseqüències sense cap tipus de...
És a dir, que la comissió no deia la idea quina era, sinó vosaltres, el Departament d'Escultura, o ha sigut un treball en equip?
És un treball en equip, no obstant, sí que hi ha un any en què la comissió ens apuntava que volíem parlar d'un tema determinat, en una ocasió. La resta de vegades no ha sigut així. L'any que farem l'esfera, que es titulava Ouroboros, que volien que farem un homenatge a la Guerra de les Galàxies. No obstant, al final acabarem fent una falla que es burlava de la Guerra de les Galàxies, cosa que no va contentar la comissió, perquè
no es va agradar
ells
molt.
Volien que el fèrem el R2-D2, tal figura, tal, i nosaltres acabarem burlant-se de totes les figures i burlant-se dels friquis de la Guerra de les Galàxies. Al principi no es va contentar gens.
Però la falla va agradar.
Al final sí, hem d'acceptar l'humor i bueno, l'humor valencià d'anar per allà, perquè les falles... Una altra cosa que sí que plantegem en les falles sempre és que les nostres falles s'han de tindre humor. Humor i sàtira. Clar. I al mateix temps, si podem aportar un toc estètic més innovador que les falles ortodoxes, pues millor que millor, perquè estem en un terreny que no és de ningú, perquè els que fan falles ortodoxes no ens entenen, no es valoren, no es consideren, però és que fan, anem a dir, falles estrictament experimentals...
Tampoc
mos consideren, perquè la falla experimental s'està convertint en un artefacte estètic, de disseny, molt hermètic, o en un discurs filosòfic molt tancat, no?
Que arriba fins i tot a Arco, no?
Exacte.
Seria d'aquest estil, el rei Felipe i se Ninot Faller, podem parlar?
Per exemple, perfectament. Però és que això és un arma de doble filo. Això fa que l'espectador del carrer les rebutge, no? Per tant, nosaltres intentem fer una cosa intermitja, no? Ni fer una falla ortodoxa, ni fer una falla radical experimental, que no agrada o que descontenta la majoria.
És
jugar entre tot, una nova estètica, uns nous materials, i que l'humor i la sàtira no desaparega. És una barreja de tot, però bueno...
Leo... què podem trobar d'aquesta representació de les 11 falles que heu construït? De quina manera estan representades a la sala Josep Renau?
Pues lo que tienen las fallas es que se queman. Entonces,
claro.
Estamos hablando de algo que es efímero y que, por tanto, lo único que quedan son documentos gráficos.
Y el ninot, y el ninot que se ha salvado, ¿no?
Sí, solicitamos a la comisión que a ver si tenían alguna figura que habían guardado otros años para preocupar. Es que luego nos dimos cuenta que en la exposición realmente no cabían y no hemos puesto más que maquetas, las maquetas que hicimos para las fallas, los bocetos y mucha fotografía que tenemos, vídeos también. La gente que vaya a verlo podrá ver, hay tres pantallas en las que se ve procesos de trabajo, entrevistas que hemos hecho.
¿Algún vídeo de que vos desde el área de comunicación?
Sí, y de unos trabajos que hicieron exprofeso para las fallas de videomapping, el laboratorio de luz, pues también están representados en la exposición.
¿Y la pirámide? No.
Ah, bueno, y hay una pirámide, sí, la pirámide. Pero
o sea, que heu reproduït,
No sabía si decirlo porque era como un spoiler.
No.
Sí, es digamos que es una reproducción, dadas las dimensiones de la sala, pues tenía que ser un poco más pequeña, de la falla que hicimos en 2014, que era una falla... era una piràmide hecha con paja de arroz. Sí,
I vosaltres, a banda de professor, vos considereu un poc artistes fallers?
En el moment que estem fent falle,
no
sé la definició quina seria.
Que uno mismo se defina está feo. Pero yo a Chaume Chornet lo considero un artista.
Molt bé.
De falles o de lo que sea. O sea, es un artista.
I sí que m'agradaria a vosaltres, que suposo esteu més prop del món de les falles, no? Els artistes fallers poden interpretar com una intromissió en la seva activitat el fitxatge de Okuda o Pichiabu per a fer la falla de l'Ajuntament?
Jo penso que no podem ser objectius, perquè l'any que va guanyar Okuda ens van presentar Leo i jo juntava el departament de dibuix i el gremi d'artistes per a fer la falla de l'Ajuntament i vam quedar els segons. Només que n'havien dos candidats, vam quedar els segons. Per tant, parlar del tema d'Ocuda, doncs, com que no puc ser objectiu.
Però quina t'agradava més? La vostra proposta o la d'Ocuda?
Per supost que la nostra. Pensa que la falla d'Ocuda li faltava l'humor, pensa que li faltava la sàtira. Però bueno, perquè és el concepte que tenim de falla.
Clar, perquè ell realment venia de fora.
I bueno,
no sé
si això és bo per a la festa o per al turisme o per al que tinga un ressò internacional, no ho sé. Mm-hmm. No ho sé.
Bueno.
Es un poco como lo que decía Pepe de la falla de Dalí, que la gente aquí no le gustó, pero a los turistas
popular,
les encantó,
sí.
Porque Dalí era muy famoso.
Molt reconegut i molt famós.
Sí, clar, això li pot donar una repercussió internacional a la festa. Mm-hmm. Per tant, benvingut siga.
Clar. ¿Alguna opinió, Pepe?
Yo sí quería, bueno, quería comentar una cosa. Desde hace mucho tiempo el Departamento de Escultura estamos intentando... bueno, y de hecho hemos conseguido finalmente hacer una unidad mixta de investigación entre la Universidad de Valencia y la Universidad Politécnica. Esta unidad mixta se llama Efimere, y la primera acción que tiene esta unidad mixta son precisamente esas dos exposiciones. Hace dos o tres días también se inició el seminario Educa Falles, del cual soy partícipe y tuve que presentarlo, que también es la segunda acción del Departamento de Escultura en representación de la Universidad Politécnica. Es decir, que estamos por la labor de contemplar todos los aspectos educativos y aspectos prácticos también de los procesos de realización de una falla. Y también quería decir una cosa, es decir, son artistas fallegos porque hacen fallas, pero son artistas básicamente. Y pese a lo que diga Jaume, es verdad que él contempla la sátira en su falla, pero su falla es una falla experimental. Su falla es una falla que tiene unos claros guiños a la historia del arte, y como la falla del Politécnico de este año, que por otro lado es impresionante, aconsejo a todo el mundo que venga a verla, es una falla que no tiene nada que ver con la falla tradicional. Es una falla mucho más estructural, es una falla, ya digo, mucho más culta, independientemente de que sea una falla, además, que sea de mucha risa, ¿no? Además, con el típico este humor socarrón valenciano de, bueno, que se puede ver a lo largo en toda la ciudad, ¿no?
Això anava a dir, no?, que fins al 19 de març la tercera part de l'exposició seria passar també per la falla, no?, que està al costat de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria d'Edificació, a veure la falla en directe. Leo, com és la falla d'enguany, com es titula?
¿Cómo se titula?
Simonet.
Simonet.
Se nos ha olvidado.
Simo.net.
Simo.net. ¿Y, sí. ¿Y de qué trata?
Bueno, digamos que hace referencia lejanamente a la historia de Simón del Desierto, que era un eremita que se subió a una columna a vivir allí, renunciando al demonio y a la carne. Y pues como los santos varones del principio del cristianismo, que se metían en una cueva a orar y a renunciar al mundo, este lo hacía encima de una columna. Estos eran los estilitas. Entonces hay una película de Luis Buñuel que se titula Simón del Desierto, que cuenta un poco la vida de este señor que vivió de verdad. Bueno, pues lejanamente nos inspiramos en la vida de este señor para plantearnos la actualidad de los pecados capitales, ¿no? Las tentaciones de las que se supone que huye este señor, que huye del mundo, ¿cómo se traducen en la actualidad? Entonces, la idea inicial era que arriba de una columna había un eremita haciéndose selfies, que nos parecía que era muy representativo de la época actual, ¿no? Y a partir de ahí, todo lo que sucedió a partir de esa imagen primera que nos movió a empezar...
Que se nos va a ocorrer.
Ya fueron
ahí, ¿no?,
las locuras que diariamente se nos van ocurriendo.
Entre els tres, entre els dos, o qui està ahí en ese equip?
Han participat tots.
Els tres que esteu així.
Sí, tenemos un equipo maravilloso de colaboradores que...
¿Alumnes?
alumnes.
Sí,
per primera vegada.
Però alumnat també.
Hem aconseguit que la universitat ens doni uns becaris per a poder treballar en la falla. Tenim a Àlex, tenim a Carlos, tenim a Maria
Jorge,
Jesús, tenim a Jorge, tenim a Jordi, tenim a Berta, tenim a Nano.
I tot, pues un bon equip,
I totes les aportacions són benvenides.
De fet, la forma que tenim de treballar no partim de la idea inicial i està tancada, no? Sinó que va evolucionant dia a dia, i aquesta evolució permetim que tot el món aporte. La falla és un poquet de tot, eh?
Oberta,
la
falla, no? És en producció contínua.
Està completament oberta la idea de la falla, i tot el món aporta. Vull dir, no està tancada, no marquem un guió tancat des de l'inici, no. Cada dia la falla va millorant o empitjorant, no ho sé, però sí que d'alguna forma reflexa l'espírit transgressor surrealista de la pel·lícula. La falla és un caos. La falla no té sentit, perquè va haver... Sí, la falla és... Jo penso que sense buscar paral·lelismes formals en el que és la pel·lícula, però sí que l'espírit de Buñuel està en la falla.
Molt bé, pues hem d'anar a veure-la, això segur, i moltíssimes gràcies als tres, Pepe Romero, Jaume Chornet i Leonardo Gómez, comissaris de la doble exposició fallera, Obrint Portes, que fins al 3 de maig estarà a la sala de rectorat i a la sala Josep Renau de la Facultat de Belles Arts de la UPB. Moltes gràcies als tres.
Moltes gràcies.
Felices falles.
Vinga, moltes gràcies.
UPB Ràdio, 102.5.
¿Tienes blues? ¿Lo has perdido? ¿Quieres trasladarte a Mississippi, Texas?
Los miércoles a las 6:30 de la tarde te acercamos a los compases de esta música popular afroamericana. Maddie Waters, Tommy Johnson's, Jack
Los
Owens,
mejores festivales de blues y además, para que no pierdas la pista, te recomendamos los mejores libros. Sintonízanos los miércoles a las 6:30 de la tarde o los sábados a las 5:30 en UPV Radio 102.5 de la FM o en radio.upv.es. Atrapa tu blues.
Radio.upv.es. Conéctate a nosotros allá donde estés. Coge tu ordenador con conexión a internet y podrás
descargar tus programas favoritos.
Escucharnos en cualquier lugar y en cualquier momento del día.
Ya lo sabes.
Radio.upv.es.
Conéctate a nosotros.
Estás escoltando
Polifacética.
En UPB Radio.
102.5 de la FM.
Radio.upb.es.
Posa't polifacètica.
I en este ambient faller continuem parlant amb qui més sap de falles a UPB Radio. Roberto Gómez Baldaquino, director i presentador del programa Hablemos de Fallas. Molt bon dia, Roberto, i gràcies per acompanyar-nos aquí en Polifacética.
Buenos días, Carmen, encantado, por supuesto, ¿no? En nuestros estudios, ¿no? De la UPV.
Exacte. ¿Com se presenten les falles en guany?
Bueno, pues se presentan con muchas novedades en todos los sentidos. Ya fundamentalmente estamos embarcados en lo que es la planta de las fallas. Ya estamos los que nos llamamos o nos solemos llamar friki falleros, ¿no? Estamos con...
¿Qué se hizo de friki falleros? ¿Qué pues, se hizo de friki falleros?
Friki falleros son unos apasionados de las fallas, ¿no? Somos aquellos que cuando los días previos de la planta, ya una grúa viene y deja lo que son las piezas en cualquiera de las demarcaciones.
Ahí ya estás nervioso.
Empezamos a ponernos nerviosos y empezamos a visitar las distintas demarcaciones para ver cómo van creciendo esas fallas.
Es pasión, ¿no?
Pasión en todos los sentidos.
Molt bé. Esta vesprada en el teu programa entrevistarás la fallera major y el president y la menuda també de la falla vinguda de Tarongers, Universitat Politècnica, Camí de Vera. ¿Qué escoltarem? ¿Qué escoltarem un poco?
Pues,
¿qué vindrà?
Fundamentalmente nosotros cuando invitamos a una comisión, a los máximos representantes de una comisión, nos gusta conocerlos. Entonces nos gusta saber cómo son, nos gusta conocer su experiencia fallera en lo que se refiere al año tan especial como está viviendo y luego conocer un poco las actividades de la comisión. Entonces todo esto es, digamos, un poco con lo que hablaremos de ella. Y además, precisamente la Universidad Politécnica, la falla de la Universidad Politécnica, que teníamos muchas ganas de que estuviesen aquí, y precisamente por...
Y las de Ixat, pero al último momento. ¿Eh?
Sí, no, pero aparte...
Con la guinda, con la guinda.
Aparte de todo eso, ya te digo que tenía muchas ganas y el problema era una cuestión de fechas, uh-huh, el poder hacerlo. Además, la falla de la Universidad Politécnica, con muchas novedades, porque está la visita de los Erasmus al balcón del ayuntamiento, están esas dos exposiciones que se han abierto,
sí, sí, sí,
aquí en...
Acabem de hablar de ellas en el programa nostre, Polifacética.
Dos muy interesantes, que es muy recomendable de visitar, y sobre todo pues a la espera de las plantas de sus fallas, que también son...
Molt especials, molt especials.
Exactament.
Hem estat també nosaltres pels tallers y toda la fusta y ahí...
Y además hablaremos también de la visita de la Fallera Mayor de Valencia, que hace poco que estuvo aquí en la Universidad Politécnica.
¿Qué es el que aporta Hablemos de Fallas al Monfaller, Roberto?
Bueno, pues, sobre todo lo que queremos dar a conocer es que hay un mensaje que es directo, ¿no? Y es que se trata de que las fallas no son solamente fiestas, es decir, son solidaridad, son cultura, son teatro, son muchas cosas que verdaderamente son importantes dentro. Y además, lo fundamental y lo que queríamos dar a conocer a todo el mundo, que es un periodo de todo un año. Es decir, las fallas se queman el día 19, pero las fallas empiezan el día 20 de marzo. Y a partir de ahí es todo un año.
No descansen un poquet, Roberto. Un poquet sí que s'ha de descansar, ¿no? Ni una semaneta, perquè després d'eixa setmana viscuda en tantíssima intensitat, ¿no? Perquè, mare meua, ¿no?
No, però
el 20 ja estan pensant en les següents, això és de veres.
Sí, no solamente les siguientes, tu date cuenta de que, si no recuerdo mal, en este caso, en Turís, en Real de Montroy, y el día 28 de marzo se plantan fallas y ahí vamos a estar y vamos a hablar de ello. Y luego, enseguida, una vez pasan fallas, las distintas agrupaciones de fallas hacen las exaltaciones de sus falleras mayores. Fíjate que hace un mes que ha terminado, pues empiezan las exaltaciones de las falleras mayores. Luego vienen pues otra serie de cosas como la Virgen, en la cual los actos de la Virgen, en la cual participan muchos de las falleras mayores. Estaremos también en hogueras, y es todo un año por completo que se vive de una intensidad muy, muy grande y que vale la pena conocerlo, ¿eh? Las fallas tienen mucho que decir en Valencia y sobre todo, ya digo que a nivel cultural, a nivel solidario, es apasionante que la gente sepa todo lo que, y no solamente eso, sino a nivel económico, lo que...
Claro,
lo
que el que mou tot y tot el que representa. És moltíssima gent, no? La que està implicada a nivell d'artistes, de turisme, de... Són ja, Roberto, 77 programes. De quin estàs més satisfet? Que has tingut pues, un punt de vista valuós, una entrevista bona? N'hi ha alguna eixina que digues, això no ho havia dit ningú?
Nos gusta tocar mucho, nos gusta mucho las en general, ya digo que queremos aportar un programa, queremos hacer un programa dinámico, un programa en el que se puedan tocar muchos puntos, que haya cultura. Cuando viene una comisión no nos limitamos simplemente a hacerles las entrevistas, sino que aportamos distintas cosas que han ocurrido durante la semana. Pero fundamentalmente son muy entrañables las entrevistas a las falleras mayores de Valencia, que normalmente solemos hacer precisamente a pocos días de su despedida, y entonces les hacemos un poco recordar todo el año y la verdad es que tanto con Raquel Alario como con Rocío Gil y con Daniela, con Clara, la verdad es que pues bueno, son entrevistas que llegaron al corazón y que valía la pena, pues la verdad es que llenan mucho por completo.
Moltíssimes gràcies, Roberto Gómez Valdaquino, director i presentador de Hablemos de Fallas. Esta vesprada, a les 5:30, te tornarem a escoltar ja en el teu programa i si voleu també escoltar ixos 77 programes més, radio.upb.es, Hablemos de Fallas, i ahí estan tots els programes. De...
Ahí estan tots, i com no, agradecido a la Universitat Politécnica per darme la oportunitat de estar aquí, de dar cabida en... de nuestros estudios de las fallas, que ya digo que son importantes.
Molt bé, gràcies.
Muchísimas gracias, Carmen.
Estàs escoltant...
Polifacètica.
En UPB Ràdio.
102.5 de la FM.
Radio.upb.es.
En UPB Ràdio.
Posa't...
en forma.
I en forma, avui parlem de rugbi 7, perquè la selecció masculina de la UPB ha guanyat la Lliga KEU, el Campionat Autonòmic d'Esport Universitari, i s'ha classificat per al Campionat d'Espanya Universitari. Amb nosaltres, Nacho Aznar, que és seleccionador de l'equip i, a més, també antic jugador. Benvingut.
Bon dia.
I Álvaro Moure, que conta'ns, Álvaro, benvingut també.
Gràcies.
Què estudies tu?
Jo estudio Ingeniería Aeroespacial aquí en el Poli desde hace 3 años y jugando al rugby 7 aquí en la Uni desde hace 3 años también. Y juego también rugby 15 desde los 15.
Molt bé. I Alberto Monforte, benvingut.
Hola, buenos días.
I tu, conta'm, què estàs estudiant?
Yo estoy estudiando Ingeniería de Tecnologías Industriales y también llevo jugando aquí en el equipo del Poli desde hace 4 años y desde que soy pequeñito también a rugby 15 en un club.
Molt bé, molt bé. Nacho, benvinguts tots, enhorabona. I esperàveu este resultat al principi de la temporada?
Gracias. A ver, voy a hablar en castellano. Sí, la verdad es que llevamos tiempo quedándonos segundos, digamos que no sabíamos ganar y por fin este año hemos conseguido juntar un equipo y saber competir, que era un poco lo que nos faltaba porque jugadores teníamos y...
Entonces... ¿Desde cuándo está la UPB en la Lliga de Rugby 7? Porque va a haber cambios, ¿no?
Sí, el primer año que yo empecé, hace 5 años, se cambió de Rugby 15, que es la modalidad clásica, a la de 7. Yo jugué a 15, por ejemplo, cuando estudiaba aquí en la universidad. Entonces es diferente porque ellos saben jugar, ellos son mucho mejores jugadores de lo que yo fui nunca. Pero jugar a 7...
¡Qué impiropo!
No, yo era malo. Yo era malo. jugar a 7 hay que cambiar un poco la mentalidad y eso nos ha costado un poco, pero cuando lo hemos conseguido y este año que se ha entrenado, se ha ganado merecidamente.
Es que este año encima ha sido especialmente bonito porque... Al ser una selección universitaria, pues la gente se va acabando las carreras y entonces se va yendo. Y el año pasado que tuvimos una clase, quedamos segundos en el Campeonato de España, que fue teníamos un equipo muy bueno y prácticamente todo el mundo se ha ido, todos los veteranos. Y entraron un montón de gente nueva de primer año con muchas cualidades, pero que al principio pues estábamos como un pato mareado por el campo.
Y eso poco a poco, en guany, ¿no?
Este mismo curso. ¿No?
Y que vosaltres, supose, al final del año pasado diríeu, mare meua...
Claro, se nos va todo el mundo.
Equip, no podrem fer res, ¿no? Y será el esperit del principi d'esta temporada.
Y nos ha costado ahí, hemos entrenado muy duro y, de hecho, acabamos terceros en la liga y tuvimos la suerte de que fue una final triple y poco a poco entrenando y la verdad es que ha sido con esfuerzo y nos llevamos una satisfacción porque la final, al final... Nos salió fenomenal.
Sí.
¿Contra aquí va a ser la final?
Era una final a tres, entonces los tres primeros, como los partidos de seven son solo de 14 minutos, son muy, muy intensos, son partidos muy cortos, se pueden jugar una final a tres en solo un día. Entonces jugamos contra la UB primero, Universidad de Valencia, y luego contra el CEU. Y ganamos los dos bastante bien ganados. También este año es que hemos tenido muy mala suerte con las lesiones. Vamos a recordar, tenemos compañeros que han sido referentes, jugadores... top, podríamos decir que no hemos podido contar con ellos, pero aún así la calidad humana de este equipo y como jugadores ha sido espectacular.
Estás satisfecho, ¿no, Nacho?
Mucho, mucho. Yo por verlo ganar, ya ves que a mí, pero se lo merecían, ya se merecían ganar el cada una.
Sí, yo creo que es lo que ha dicho Alberto, hemos empezado un equipo bastante nuevo, pero que a lo largo de las jornadas hemos ido cohesionando como equipo, juntándonos y al final el resultado de hace 2 semanas creo que ha sido la final o la semana pasada.
La semana pasada.
Pues
pasa volando.
Sí, pasa volando.
Pasa volando.
La verdad es que nunca había jugado un partido tan... donde nos hayamos visto tan superiores frente al rival. O sea, algo que desde los 3 años que yo llevo aquí jugando, no sé, me he visto muy, muy poderoso en el campo.
Álvaro, ¿y quines diferències n'hi ha a l'hora de... Tu continues competint en el teu equip, en el CAU, fora d'ací?
De eso me gustaría hablar. Yo empecé, cuando empecé la universidad, seguía jugando en mi equipo de rugby en el CAU, pero por decisiones propias, por los estudios y tal, hay un momento que tienes que decidir por dónde vas a tirar.
Claro, porque supose que temps no n'hi ha per a tot.
Te tienes que gestionar muy bien, pero a mí no me daba. Y lo bonito de lo que te da la universidad es que puedes seguir practicando el deporte que quieres, el que más te gusta, con una modalidad nueva, que es el rugby 7, que es un deporte que en España está en auge y es muy bonito. Y poder
es mucho más
rápido, mucho más vistoso, dinámico, más visual para el que lo ve desde la grada. Y además que podemos aprender mucho, podemos seguir practicando ese deporte que tanto nos gusta y que a lo mejor por los estudios no nos es compatible fuera de la universidad.
Es decir, que vosaltres dos, entre el rugby 7 y el rugby 15, sí que triaríeu claramente un.
Es que es una decisión muy difícil porque es como que el rugby 15 es lo de verdad, es el clásico, es como... No sé, el sentimiento que tienes hacia el rugby 15 es de mucho cariño, de muchos años jugando, es como que sientes que es de verdad el rugby. Pero el rugby 7 al final es muy divertido, porque es el campo que está diseñado para 15 contra 15, lo ponen con las mismas dimensiones 7 contra 7.
Ya, pero buf, y la mundo de correr igual que en el 15, o sea que...
Hay que correr 10 veces más que en el 15 y es que yo no me he cansado más en mi vida y que son 14 minutos todo el partido, ¿eh? Y es que...
Son 14, no me...
Sí, 7 y 7.
Hazte la idea de que un partido de rugby son 80 minutos, dos partes de 40, pero hay parones, en el Sevens no hay parones, ¿eh? O sea, tú estás dentro del campo y dices, ¿cuánto llevamos? 3 minutos jugando. No me lo puedo creer.
Mirando el pulmón por
no lo puedo creer.
Ya no puc més.
Es una locura.
¿Y pots fer canvis o no? ¿Ni a quants canvis ni a per partit?
Aquí en Valencia, el CADU, lo jugamos un poco extraño, pero sí, oficialmente son 5, se convocan 12, juegan 7 y tienes 5 cambios.
En esos 14 minutos, o sea que...
Correcto, tengo 5 cambios, hay 2 que tienen que aguantar en el campo los 14 minutos.
¿Y son ellos o no? Ells són dels que aguanten o com
vaig. Sí, ells aguanten. Ells físicament estan molt fortes. Sí,
se'ls veu. Si han de mirar, si mos esteu escoltant, després mireu les fotos que posem ahí a xarxes socials, perquè...
Ese arquetipo que tiene la gente de que el jugador de rugby es un gordito en el Seven, no... Gordito no es su deporte.
Para nada.
Però n'hi ha confrontació també i n'hi ha melee d'aixas. No,
sí.
Son de 3, pero sí.
Sí, claro, sigue siendo un deporte de contacto que no pierde
la base, ¿no?
Del rugby, pero mucho más dinámico, lo dicho, ya sea los cambios, tú pestañeas en el partido y a lo mejor te has perdido un ensayo, te has perdido porque es muy rápido todo.
Y Nacho, ahora, claro, supose que estareu tots concentrats ja en ese campionat d'Espanya universitari. Quan i on se celebrarà? Ja sabem, perquè si han sentit Polifacètica, si ja hem parlat, que tots els campionats d'Espanya universitari seran ací a València. És a dir, que és també un temps de veure bon esport universitari, no? En el cas del rugby 7, on vos toca jugar?
El campeonato se celebrará en Quatre Carrers, que és un polideportivo que està entre La Plata i el Río. Tiene 2 campos, así que por primera vez desde que estoy yo podremos ver además rugby masculino y femenino, porque también...
Claro, y tan, tenía un buen equipo también.
Es una pena que... Es que la lástima, este año han quedado segundas y de normal hubieran tenido plaza para el C, pero como organiza la universidad UCV, entonces esa plaza ya está copada. Es una lástima que no nos puedan acompañar, es porque la verdad que, es que...
Que la plaza es para la universidad,
correcto,
que organiza.
Correcto.
En este caso, la Católica, ¿no?
De esa manera nosotros pudimos acudir el año pasado al CEU siendo segundos.
Ah, molt bé.
Que este año no hubiéramos podido, así que había que ganar y han ganado.
molt bé. Dies que hem d'apuntar a l'agenda, que...
Principios de mayo, del 6 al 8. El 6 creo que serán los sorteos, no sé si jugará, y el 7 y 8 ya serán los partidos.
Ahí supose, Álvaro, que demaneu toda la afición posible, ¿no?
Todo lo posible, tenemos muchas ganas. Yo creo que ya... Pese a lo demostrado en la final autonómica, vamos con un equipo a ganar, o sea, a querer, a buscar el premio y a salir satisfechos de ahí.
quantes hores esteu, bueno, o quants dies són els entrenaments i com, si aneu a canviar algo per a preparar este campionat, perquè ara venen falles, després no sé si teniu exàmens després de les falles.
Sempre, sí, sempre hi ha exàmens. Bueno,
jo acabo de salir ara d'un examen, de hecho. En Valencia, las fallas en Valencia son un poco difíciles con las ingenierías.
Podeu, ya que esteu así, podeu reivindicar qualsevol cosa, ¿eh?
Mejor no.
Igual se nos va un poco.
¿Por qué no? Yo estoy farta de...
Es que yo te digo...
Yo vos deis els micros y ningú vol dir després res.
Yo podría decir que no quiero exámenes en fallas, pero claro, tampoco los quiero ni después ni antes. No, como quererlos no los quiero. Pues al final...
Bueno, porque... pero... Cal,
sí, pero es verdad que...
Ver, examinar de alguna manera, ¿no?
Es verdad que hoy en día con este sistema de que por lo menos en las ingenierías con los parciales nos tienen así un poco cogidos por el cuello en navidades, en fallas... Mm,
continuamente.
Totalmente. Sí, continuamente.
¿Tú preferirías el sistema antique ese que no sé si sabéis?
Claro, es que igual estoy hablando sin saber.
Eso lo he vivido yo.
Por eso digo que no.
Así, cuenta.
Bastante duro.
Bueno, al que anem, que mos estem perdent.
Eso.
Com esteu preparant? Aneu a entrenar més o normalment quants dies entreneu?
Pues de normal entrenábamos los miércoles a las 8 por la tarde y tal.
Només un dia, Nacho, això és poc.
Hombre, porque es una selección.
A ver.
En teoria no és lo
en
que Nacho...
En teoria entreneu per ahí, però claro. ¿Y si no entrenen per ahí?
A ver, aquí tenemos un problema. Ellos dos da la casualidad de que no están ahora jugando, pero la mayoría están jugando en clubs en División de Honor B. Entonces, que te entrenan 3 días a la semana, más las horas de gimnasio, más los partidos. Entonces, yo no puedo acaparar tantas horas porque me cortaré el cuello en los clubs.
Claro.
Entonces, yo tengo que prepararlos para jugar a Seven, que no es la modalidad que suelen entrenar ellos. Pero yo enseñar a jugar a rugby no les voy a enseñar, ellos ya saben jugar. Tengo que... conseguir que adapten sus capacidades al Rugby 7, de que les apetezca jugar a Rugby 7, porque sacrifican muchas cosas esta gente para poder jugar. Estos chavales tienen muchas prácticas, exámenes, etc., etc., para irte a jugar un día a Alicante, un día a Castellón. Entonces, yo lo que tengo que conseguir es juntarlos, que entrenen, porque hay que entrenar, pero con un día ellos ya saben jugar. Entonces,
claro.
Si consigo...
Pero es cuestión de fer equip, ¿no?
Exacto. Es mucho más.
A veces es difícil fer equip.
Yo en este equipo soy seleccionador más que entrenador. Claro. Sí que tengo que corregir algunas cosas, vicios que traen del rugby 15, pero ellos ya saben jugar, ellos son muy buenos jugadores, yo no tengo jugador malo, la verdad es que es así. Sí.
Nacho la verdad que es especialista en hacer equipos, sin duda, es el rey de las comidas, las
y
cenas...
el tercer temps, ¿no? Porque el
claro,
rugby
siempre
ahí,
claro.
Y ese tercer temps también
es el rey del tercer tiempo, sin duda.
A ver, mi experiencia fue que yo jugué al CADU muchos años, porque la carrera me costó sacármela cuando había cuatrimestres y tal. Entonces, yo lo recuerdo como una etapa súper bonita de irte un miércoles a jugar a Alicante, cuando se jugaba a 15, y acabar y estar con los compañeros, pues que eran de otros clubs, pero ahí nos juntábamos y jugábamos juntos. Y lo recuerdo como una etapa súper bonita. Y yo lo que quiero es que ellos vivan la misma experiencia del CADU, de vivir el CADU. Ellos tienen sus clubs, tienen sus competiciones, y esto es que lo disfruten.
¿No?
Que si se gana, oye, hay que ganar, pero...
Claro, eso es seguro.
Pero sobre todo que se lo pasen bien.
Álvaro, ¿quién serán los altres equips contra los que han a enfrentarse?
En el campeonato de España... La verdad es que yo no he participado nunca y no tengo referencia de qué equipos suelen ir, pero son, bueno, pues eso, los campeones de
eso encara no se sabe, ¿no? Es más, o ya están todos clasificados.
Es que digamos que hay unas plazas fijas, va por el número de participantes por comunidad. Entonces, por ejemplo, Madrid siempre manda uno, Cataluña manda otro, Andalucía manda dos por el número de universidades. Y luego creo que hay como una repesca donde aquellas comunidades que no tienen muchas universidades juegan un repechaje. Rivales a batir, pues seguramente
Zaragoza.
San Jorge,
Zaragoza.
Que por su, digamos,
y...
tiene jugadores de ascendencia francesa que juegan bastante bien. Y no sé, siempre hay alguna sorpresa, pues seguro que los vascos son muy duros, Sevilla seguro que trae buen equipo, Madrid y Barcelona, pues si los equipos punteros les dejan traer sus jugadores, pues... Entonces, es una sorpresa, la verdad es que no sabemos
no
a priori,
sap, clar,
no, hasta que no estás jugando contra ellos.
Després els clubs també poden dir no, i se no te'l deixen,
claro,
no?
Oficialmente no, pero claro, pero... ellos te lo dicen así, ¿tú qué prefieres, jugar en División de Honor o jugar un campeonato universitario? Entonces,
claro.
Ahí ya son prioridades de lo que quiere hacer cada uno.
I on podem saber els horaris dels partits, on ens hem d'informar? Això...
Creo que hay una página web del de CEU.
De tot el campionat.
Sí, es que exacto. Eso lo organiza la UCV, entonces todavía no lo tengo claro. Creo que como todavía no están todos los participantes, todavía es pronto, queda todavía un mes y medio, parece que no, pero es mucho tiempo para
esto. Estem per a entrenar.
Sí. Yo les voy a dar ahora descanso, que disfruten las fallas, ya la vuelta de fallas sí que hay que meter...
Molt bé, pues estarem molt pendents. Nacho Aznar, moltíssimes gràcies, seleccionador de l'equip de rugby 7, Álvaro Moure, Alberto Monforte, moltíssimes gràcies per vindre. I fins així, Polifacètica, gràcies per estar a l'altre costat i escoltar-nos amb atenció. Ha sigut possible perquè Sari Zorio controla en realització. Us desitgem unes bones falles i si teniu exàmens la setmana que ve, paciència i uns bons taps a les orelles per a poder estudiar. Vinga, adeu, gràcies.
Adeu. Adeu. Adeu.